Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sigues en La Tarde de COPE. Este año no tenemos todavía fecha, segundo semestre de 2024, se celebran elecciones presidenciales en Venezuela. Se celebran elecciones presidenciales en Venezuela como siempre, con muchas incógnitas. Nicolás Maduro todavía no ha confirmado que él va a ser el candidato del chavismo. Corina Machado es la candidata de la oposición. Ya veremos si le dejan presentarse. Todo esto en un país en el que la situación es dramática desde hace mucho tiempo. Hay 7 millones de venezolanos que han tenido que salir de su país. Aquí en España hemos recibido con gusto a muchos de ellos porque la situación es insostenible económicamente, sanitariamente, políticamente. Por eso tiene especial interés, a mi modo de ver, la conversación que vamos a tener enseguida con uno de los hombres que más ha luchado por la democracia en Venezuela, Leopoldo López, exiliado ahora en España, que con la ayuda de un gran escritor, como es Javier Moro, ha relatado sus vivencias, su lucha por la libertad.
El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta, ante una justicia corrupta, ante una justicia que no juzga de acuerdo a la Constitución y las leyes.
Este es el momento en el que Leopoldo López, líder de la oposición venezolana, anuncia que se va a presentar ante la justicia. Después de eso pasaron bastantes años con Leopoldo en la cárcel. Hoy tenemos el honor, porque es lo que hay que decir, de tener con nosotros en la tarde a un gran luchador por la libertad y a un gran escritor. Leopoldo López, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Fernando, muchísimas gracias a ti.
Y está también con nosotros Javier Moro, que ha contado la historia de los últimos años de Leopoldo López en un libro que se llama Nos quieren muertos. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Y enhorabuena por este libro que se lee muy bien, se lee como todo lo que tú escribes con mucha facilidad y sobre todo que cuando empiezas no puedes dejar de leerlo. Leopoldo, acabamos de escuchar el momento en el que tú anuncias que te vas a entregar a la justicia y después de eso, bueno, pues están los años de cárcel en Ramo Verde. ¿Por qué decides entregarte a la justicia chavista, siendo consciente que no va a ser en ningún caso una justicia justa?
Bueno, yo ese día lo dije, me entrego a una justicia injusta y lo hago para que pueda despertar la conciencia y la claridad ante el mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y de hecho fue así. A partir del año 2014, los venezolanos ya asumieron que lo que ocurría en nuestro país no era una democracia. Y hasta ese año Venezuela se entendió desde afuera como una democracia con problemas y pasó a ser claramente una dictadura. Y no solo fue por mi entrega, que fue parte, pero fueron muchas personas que fueron detenidas, torturadas, encarceladas. Y de enero hasta junio de ese año 2014 hubo protestas en la calle, no solamente en la capital Caracas, sino en toda Venezuela. Es decir, fue un momento de mucha esperanza por un lado, pero por el otro lado de mucha represión y maldad. Y eso es lo que nos hemos enfrentado los últimos 10 años. La esperanza enfrentada permanentemente a la maldad, la represión de la dictadura de Nicolás Maduro.
Javier, ¿por qué cuentas esta historia? ¿Por qué decides escribirla?
Yo creo que había que contarla, porque no estaba escrita. La historia de las víctimas de esta dictadura no estaba realmente escrita. Ellos, como aparato represor, tienen una maquinaria muy eficaz, lanzan una desinformación constante y masiva, de manera que el propio venezolano no sabe qué pensar, no sabe quién es quién en este revoltijo, en esta desinformación en la que viven, ¿no? Ellos mismos se acaban creyendo esa propaganda que lanza el régimen. Entonces yo quería, primero, Yo conocí a Leopoldo y a Lilian y me di cuenta enseguida que tenía una historia dentro. Porque lo que contaban con una facilidad pasmosa era tremendo. No eran conscientes de todo lo que habían pasado. Y lo que había detrás era pues como un thriller, como una novela de acción, solo que era todo real. Que si yo me la invento no se la cree nadie.
Yeah.
Por eso es una novela de no ficción, porque es contado según los testimonios de los que lo han vivido, y muy de cerca, y de la manera más fiel posible. Porque aquí no hay absolutamente nada que inventar. La realidad sobrepasa muchísimo a la ficción en el caso de Venezuela.
Leopoldo es el protagonista de este libro, pero también Lilian es la protagonista también, sí. Yo diría que casi...
Por ahí.
Ella
tiene una transformación prodigiosa. Ella al principio es una ama de casa, sí, es deportista, le gusta el deporte extremo, trabaja en televisión, es conocida, pero es conocida también porque en un programa de televisión, de estos como Supervivientes en versión venezolana, un día decapita una boa constrictor y la pone a hervir. Y se hace famosa por la comida del programa. Ya se veía ahí el carácter que podía tener Lilian Tintori. Y luego es una mujer que cambia, que pasa de ser ama de casa a ser... Adalid de la oposición, la imagen de la oposición en Venezuela, y consigue en un equilibrio muy difícil que el hacer una especie de caja de resonancia con sus contactos en el extranjero, de manera que el régimen no se atreve con ella, no se atreve, pero claro, ella vive con el miedo pegado al cuerpo, miedo de que un día secuestren a sus niños, miedo de que en uno de los 178 viajes que hizo en 2 años no la dejasen volver. Miedo a que la detengan en el coche en una esquina y la hagan desaparecer, porque esa es la realidad de lo que pasa ahí. Miedo a ser asesinada, y de hecho un día en un mitin en campaña muere abatido por las balas de un matón el compañero que tenía al lado, que era de otro partido político, pero esas balas iban dirigidas a ella.
Ya. Leopoldo, ¿tú sabías que tu mujer era así antes de todo esta de toda esta situación de vorágine, de esta presión, de tener que vivir como habéis vivido?
Mira, sí, te diría que yo sabía que Lilian era una mujer con, primero, mucha fuerza, mucha pasión, mucha entrega, y también algo que nos unió a nosotros, y por eso nos casamos, no es la única razón, pero ayudó, que los dos somos deportistas. Los dos hemos hecho muchos deportes extremos. Y cuando llegamos a esta circunstancia, así de alguna manera nos mentalizamos los dos antes de mi entrega. Mira, esto tengo que asumirlo como una montaña muy alta, muy desafiante, muy fría, o como una selva muy tupida, muy oscura, o como una pared que tenemos que escalar, o como unas olas grandes, o un momento de mucho viento. Es decir, nosotros hemos hecho muchos deportes y eso nos unió en la actitud, pero también el amor y las ganas de salir adelante. Cuando Lilian y yo decidimos casarnos, ella me dice, bueno, lo de los anillos, le entrego el anillo, pero antes de entregárselo yo le dije, mira, yo no quiero que cambie lo que es tu expectativa de lo que yo soy y vamos a hacer. Yo estoy dedicado en cuerpo y alma a Venezuela, a esta lucha, y tomamos la decisión antes de casarnos de ir a hacernos un tatuaje. Ella se hizo un tatuaje que dice Venezuela en su muñeca, y yo me hice el tatuaje del mapa de Venezuela en la pierna. Y eso para nosotros pues quedó muy claro, mira, este es nuestro compromiso de vida, es el país, es esta lucha, y la asumimos siempre con mucho optimismo y con mucha alegría de saber que estamos del lado correcto de la historia, porque sí, es una historia compleja, difícil, de dolor, de sufrimiento, de tortura. Tenemos también el otro lado, de amor, de resistencia, de superación, de familia, de solidaridad, de unión. La cárcel fue un tránsito muy difícil para todos nosotros.
¿Cómo es un día en Ramo Verde?
Mira, fueron muchos años, fueron en Ramo Verde
4 años, ¿no?
4 años. La mayor parte del tiempo yo estaba solo, aislado en una celda. Allí, antes de llegar a la cárcel, yo había leído mucho de la experiencia de otros presos y de alguna manera me había preparado porque siempre la amenaza de ir preso estaba latente. Y de todo lo que leí, había un tema que siempre salía de lo que leí de Gandhi, de Mandela, de Luther King, de los presos venezolanos, que era la rutina.
Ajá.
Y yo me planteé, recuerdo la noche del 18 de febrero del año 2014, ¿cuál va a ser mi rutina? Esa fue mi primera noche en la cárcel. Y me planteé una rutina muy, muy elemental, pero que me permitió aferrarme a ella, que era rezar todos los días. Uh-huh. Yo soy católico, pero creo que como muchos católicos, en el sentido mecánico, ¿no? Yeah. Te bautizan, haces la primera comunión, pero tienes la formación, tienes algo allí, pero cuando estás en una situación extrema, pues asumes esa oración, esa introspección de una manera mucho más intensa. Lo segundo, ejercicio físico.
Se podía hacer ejercicio físico,
bueno,
en la celda.
Ejercicio, mi celda era de 2 metros por 1 metro y medio, y en 2 metros por 1 metro y medio puedes hacer todo lo que tú quieras. Y eso lo inventé, puedes hacer plancha, puedes hacer barra, puedes hacer sentadilla, puedes hacer cuclillas, puedes hacer burpees, puedes hacer lo que tú quieras. Es todo la cabeza. Ajá. Y lo tercero era leer, escribir, dibujar. Aprendí a dibujar, aprendí...
Pero hay un momento que te quitan los libros.
Me quitan los libros y me quedó la meditación, la oración. Me quitan los libros y reclamo por la Biblia, porque el director de la cárcel se decía que era un pastor evangélico y le hizo, lo increpé con la palabra de Dios, y a los días me da la Biblia y tuve la experiencia que la agradezco, en el sentido de que son todas cosas que no las hubiese hecho si no hubiese estado en esa circunstancia, de haber leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no como un libro religioso, sino como un libro de la historia del pueblo de Israel. Que también fue muy intenso, ¿no? Y me da hoy una lectura distinta a lo que es la Biblia desde la perspectiva religiosa. Yo traté de sacarle siempre circunstancias positivas a la situación en la que estaba. Hubo periodos en los que sí pude compartir con otros compañeros, fueron pocos meses, pero allí pude compartir con otros presos políticos, también con otros presos comunes. Entonces, bueno, la cárcel...
¿Y tú temías por tu vida? Dice, oye, en cualquier momento entran y acaban conmigo.
Bueno, sí, sin duda alguna, y esa amenaza también estaba allí permanentemente, y ellos la hacían sentir. Y yo asumí una actitud en la cárcel de estar siempre en una posición desafiante con mis custodios. Quizás como una manera de protección, pero fue la posición que asumí. Yo le decía, mire, con respeto vamos al cielo, pero usted me toca y yo lo empujo, y usted me empuja... Y bueno, y
así mantuviste, digamos...
Claro, en una tensión, mira, cuando tú eres un preso político,
¿sí?,
es distinto de cuando tú eres un preso común.
¿Por qué?
Porque el preso político es un preso de conciencia. Es decir, tú estás preso por tus ideas, tú estás preso por tu esperanza de cambio.
Tienes
por la
una
libertad.
Superioridad moral.
O sea, el estar preso, te ponen preso político, te ponen una posición... de fortaleza moral, y sobre todo con unos custodios que son esbirros, que son representantes de la dictadura, que sabes que son también responsables por cometer represión y tortura. Y yo creo que eso es algo que muchos de nosotros, presos políticos, asumimos en la cárcel, porque he hablado solamente de mi partido, tuvimos 500 detenidos, más de 150 presos. Hoy en día tenemos todavía presos políticos. Y todos vamos a la cárcel, no todos, porque cada quien lo asume de una manera distinta, pero muchos llegamos a la cárcel con esa convicción de la lucha que estamos emprendiendo.
Javier, en el libro hay muchos detalles que han debido conservar en la memoria Leopoldo y Liam, porque si no, no puedo adivinar de dónde sale la fuente.
No, por supuesto, es que les he sometido un poco a sesiones casi de psiquiatra, ¿no?
Claro,
ellos acababan de llegar casi prácticamente de Venezuela cuando empezamos este proyecto y yo quería tener los testimonios de ellos y toda su colaboración y de toda la familia, porque a mí me interesaba explorar y contar este drama familiar.
Ajá.
Porque es un drama familiar. Porque
sí, eso está
preso,
muy presente, sí.
Cuando un preso va a la cárcel, va toda la familia está marcada.
Cuando Lilian se acerca, no la dejan entrar.
No la dejan entrar. Cuando la mamá, la Antonieta, la madre de Leopoldo, intenta, la humillan también. Uh-huh. Pero ellas siguen, ellas no cejan en la ayuda desde fuera. Él, desde dentro, con esa actitud de rebeldía constante, consigue el respeto de los demás, por supuesto, ya era el líder, digamos, de los demás presos, pero consigue el respeto también de gran parte de los custodios, que en el fondo están viviendo la realidad de Venezuela como ellos la vivían, y sufrían de la misma manera la escasez y todo lo demás. Entonces había un punto en común, y es tal esa voluntad de vivir y de no dejarse vencer por el régimen y por las circunstancias, que deciden tener la última de la niña en la cárcel. Es algo como una afirmación de vida, como que, oye, aquí no van a poder con nosotros. Y esa es la actitud que han tenido siempre, Y yo creo que por eso han sobrevivido, porque lo normal es que no estuvieran aquí.
Leopoldo, muchos jóvenes venezolanos se quejan de la oposición. Dice, esta oposición no ha sido capaz de estar unida, no ha sabido mantenerse junta frente al poder, y muchos de ellos están desesperanzados de la política. Oye, si es que nos cuesta la vida conseguir comer, pues hay un cierto desencanto entre la gente más joven, Leopoldo.
Mira, lo primero es que yo comprendo esa frustración. Y también te diría que comparto la frustración de que todavía estemos viviendo en dictadura. Ahora, creo que parte de esa percepción también es alimentada por una campaña permanente, ataques permanentes por parte de la dictadura. Mira, si aquí en España, en Europa, en los países libres, tienen preocupación por el tema de la desinformación, de los fake news y de toda la manipulación de la verdad, imagínate cómo es en un país que no tiene radio libre. Esto que estamos haciendo ahora no lo puedo hacer en mi país. Yo no puedo hablar en una radio libre en Venezuela, porque no la hay, ni en televisión. Todo está contaminado, dirigido por parte de la dictadura. Pero también te diría que es que ha sido un proceso muy largo. Han sido ya 24 años de lucha, en donde han habido ciclos en donde hemos estado arriba, muy cerca, muy esperanzados, y hemos estado en momentos de mucha frustración. Y no es primera vez.
El periodo de Guaidó, al principio, fue un periodo de grandísima esperanza.
Claro, como lo fue también en el año 2017 las protestas, en el año 2014 las protestas, en el año 2013 cuando Capriles fue candidato y ganó la elección. Es decir, han habido muchos episodios de pico de movilización. Y siempre nos hemos logrado levantar. Y yo creo que en este momento estamos escalando un nuevo ciclo. Ya tuve un proceso de movilización política, pero también de sectores sociales reclamando la dictadura. Hay una ventana que se abre el año que viene con todas las dificultades, pero está allí, que es un evento electoral que creo que va a permitir que nos aglutinemos, que nos organicemos y que se vuelva a canalizar esa esperanza. Y el otro comentario, con eso muy, muy rápido, es que yo te diría, mira, yo el último año y medio, dos años, me he encontrado con muchos líderes de otros países como Venezuela, de Cuba, Nicaragua, Bolivia, pero también Bielorrusia, Rusia, el Chad, Zimbabue, Hong Kong, China y muchos otros. Y te puedo decir que en todos los países donde hay autocracia hay el mismo problema de las oposiciones en tensión. Y esto es natural, porque esto es estratégico para las dictaduras, para las autocracias.
Sí, que el problema es común, vamos.
Bueno, ¿cuántos partidos habían durante la dictadura de Franco? Leí un momento que llegaron a haber hasta 700 partidos de oposición, que había una total fragmentación. Sí, eso es parte de lo que es vivir en una autocracia. Pero cuando comparo el caso de Venezuela con muchos otros países, te puedo decir que nosotros hemos promediado por encima del resto. En los momentos críticos, cuando han habido unas elecciones, hemos tenido candidato único. Cuando fuimos a la Asamblea Nacional a finales del 2015, logramos una plancha única con todos los partidos que lograron tener allí una representación. Cuando salimos a las calles, salimos todos juntos. Cuando llega Guaidó, genera esa ola de esperanza, estábamos todos juntos. Pero son ciclos y hay que entender que la lucha es así. Y creo que la lucha la determina por la capacidad que tengamos como colectivo, pero también como individuo, podernos levantar de cada una de las caídas de ese largo ciclo.
Leopoldo López, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo gracias por esta lucha por la libertad que, bueno, te agradece el pueblo venezolano y te agradecemos todos esa tenacidad en la lucha por la libertad. Javier, gracias por escribir este formidable libro que ya digo, lo abres y ya no lo puedes soltar. Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando y a todos les pediría, si no ven a Venezuela en las noticias no significa que nuestro país se haya mejorado. Todavía estamos, todo lo que narra Javier está hoy en presente y nuestra lucha es para cambiarlo. Muchísimas gracias.
Gracias. Ese es el testimonio que nos deja Leopoldo López de su lucha por la libertad en Venezuela. Ya digo, este año tenemos elecciones, no ha confirmado todavía Maduro que va a ser el candidato. Ya veremos qué pasa con Corina Machado, que es la candidata de la oposición. Una oposición que no se ha organizado precisamente bien en las últimas convocatorias electorales. Daniel Gascón es colaborador de La Tarde de COPE, escritor, columnista, conoce bien la realidad de Latinoamérica. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Feliz año, Daniel.
Igualmente.
Feliz año, año de elecciones venezolanas. Tú conoces bien la situación de muchos países en Latinoamérica. De hecho, la revista que tú aquí editas en España, Letras Libres, es una revista que también se hace en Latinoamérica. ¿Cómo ves estas elecciones que tenemos por delante en Venezuela?
Además que luego, por ejemplo, pues Enrique Krause, el que funda Letras Libres, ha escrito mucho sobre Venezuela y ha estado allí. Yo creo que la incógnita que tenemos todos es a ver cómo es capaz de articularse la oposición, siendo, como dice Leopoldo López, que precisamente en todos este tipo de regímenes lo que intentan hacer es fomentar la fragmentación, ¿no? Yo creo que con una... Bueno, pues con una gran incertidumbre, pero también algo de esperanza. Y luego me gusta mucho la historia de Leopoldo López y también que haya escrito sobre eso Javier Moro, ¿no? Que es un escritor tan tan bueno, y que de repente dices, te metes en este lío y lo cuentas también, y cuentas una historia de heroísmo cívico y de fortaleza mental, pero también haces ver una tragedia de una, como tú decías, ¿no? Una lucha por la libertad que nos afecta y que nos toca muy cerca, ¿no? También a los españoles, por nuestro vínculo pues histórico y actual con Venezuela.
Bueno, pues vamos a ver si esta vez, a diferencia de lo que ha sucedido en las anteriores, la oposición está más unida y ya veremos qué sucede en Venezuela. Hombre, el asunto de la guerra de Ucrania le ha dado un poquito de respiro a Maduro. Ha habido acuerdo de intercambio de presos. A ver si cumple mínimamente su compromiso de que las elecciones sean limpias. Daniel, las elecciones en Venezuela suelen ser limpias en el momento de votar, pero claro, hasta que llega ese momento, el control es muy fuerte, es de un régimen autoritario.
De un régimen autoritario que además ha ejercido una represión muy documentada y muy fuerte, ¿no? Que a veces aquí, como por esas cosas de la atención, yo recuerdo que lo cubrió mejor Le Monde que la prensa española.
Fíjate, todavía hay un cierto prejuicio favorable a Maduro, algo difícil de creer. Daniel, gracias por estar con nosotros, como siempre.
Gracias a ti, un abrazo.